En este espacio se unen las voces y se origina el debate. Bienvenido a este Diálogo Abierto, donde los especialistas debaten los temas que a usted le interesan.
Años del inicio de la gesta independentista de nuestro país, estos días muy patrióticos, muy festivos, mañana particularmente, digamos, es el culmen de esta festividad donde la gente se reúne, ya sea en casa, en aquellos lugares públicos donde se va a realizar el tradicional Día del Grito, para recordar entonces cómo fue que comenzamos este proceso de independizarnos de la corona española. Y el personaje central, Miguel Hidalgo y Costilla, al que han denominado el padre de la patria, que muchos no están de acuerdo con ello, pero bueno, es parte de la historia. Hidalgo que, digamos, se lanza justo a buscar la libertad de ese territorio, que pues ciertamente todavía no se llamaba en México, lo hace entonces ser, digamos, de alguna manera el artífice de este proceso en la historia de nuestro país. Pero sin embargo, Hidalgo, todo fue bueno en Hidalgo, porque si hablamos que fue el cura Miguel Hidalgo, pues uno como que automáticamente le da un halo de santidad. Pero como dicen por ahí, no todo lo que brilla es oro. Hidalgo tuvo como ser humano su lado, pues no sé si decirlo malo o simple y sencillamente humano. ¿Qué le parece si hoy, precisamente, con Elías González Vázquez, investigador histórico, platicamos al respecto? Elías, me da mucho gusto recibirte. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Gracias, Mercedes. Muy buenos días para todos. Pues aquí estamos ya fieles a la cita. Y la verdad es que me da mucho gusto estar aquí y difundir lo que la historia oficial no nos platica.
¿Qué no nos dijeron de Hidalgo?
Pues no,
era un ser humano al final del día,
naturalmente,
¿no?
Naturalmente. Entonces, como lo dijiste, a él le dejaron encomienda de encabezar la revolución de independencia. Uh-huh. Mal llamada guerra de independencia, fue una revolución. Y el artífice de todo esto está reconocido como Ignacio de María de Allende y Huascanga, conocido como Ignacio de Allende. Sí, él se conjuntó con varios de los oficiales del ejército realista, porque veían la injusticia, la esclavitud, la miseria y el maltrato en conjunto de todos los indígenas. Entonces lo que hicieron fue fraguar la revolución de independencia. Por supuesto, con Ignacio López Rayón, con los numerosos cabecillas, pero el más visible, Hidalgo. ¿Por qué Hidalgo? Por su calidad de sacerdote.
Claro.
Entonces, hasta la fecha, lo hemos comentado más de una vez, le hacemos más caso al sacerdote en conjunto, hablo en general, que a un político. ¿Verdad? Entonces, a él le dejaron la encomienda de hacer justamente el encabezar la revolución de independencia, ¿sí? Entonces, Hidalgo, nos señalan que él era del gusto, le gustaban las corridas de toros, le gustaba cantar, le gustaba bailar, le gustaban todas las diversiones de la época, y sobre todo era un hombre muy culto, ¿eh? Hablaba francés, que era lo que ahora es prácticamente el inglés. Durante muchos años era el segundo idioma más buscado en cada país, y él se dedicó también a aprender el náhuatl para estar en contacto con los indígenas. Entonces se da un paralelismo en el que, muy bien, ahí está Miguel Hidalgo. Sí, ahí está Miguel, Gregorio, Antonio e Ignacio, Hidalgo y Costilla, y Gallaga mandarte hoy día, señor. 9 palabras son su nombre. Entonces, él nace en 1753, en la provincia de Pénjamo, en el oeste de Guanajuato, en la hacienda de Corralejo. Su padre era... En un texto dicen que era el dueño, en otro dicen que era el administrador, don Cristóbal. Entonces, él tuvo 4 hermanos, de los cuales únicamente de 2 más. Su hermano Joaquín, que fue también sacerdote, menor. Y su hermano Joaquín estaba asignado en Colima, en la una parroquia en Colima. Muere en 1803 y mandan llamar a Hidalgo para que encabece el curato de Dolores. Entonces, naturalmente que él se centra ahí, en esa provincia, reitero, hoy estado de Guanajuato, y ahí se entera de los planes y le entra, como si es popularmente. Y a él se le hizo fácil invitar a un oficial, bueno, al sargento Juan Garrido del ejército realista, y Juan Garrido lo denuncia. Y al denunciarlo, pues tuvieron que acelerar todo el estallido de esta revolución de independencia. Estaba previsto para el día 29 de septiembre de San Miguel Arcángel, que iban a aprovechar las fiestas en San Juan de los Lagos, para que la aglomeración de la verbena, de la fiesta pagano religiosa y popular, disfrazara digamos la concentración de hombres. Finalmente, el viernes 14 de septiembre, aprenden a los primeros cabecillas de esta revolución. Es donde Epigmenio González, allá en Querétaro, él era un comerciante muy querido y él patrocinó la fabricación de armas, desde armas de fuego hasta lanzas. Ahí lo detienen junto con su hermano Emeterio, donde Epigmenio González fue el primer héroe mártir de la Revolución de Independencia, porque fue detenido y estuvo preso hasta 1836, hasta que se reconoció la independencia de México por parte de España con los tratados de Santa María de Calatrava. Ahí se firman los tratados donde se perdona a todos los que hayan intervenido, hayan o no asesinado, hayan o no herido a alguien, hayan participado de alguna u otra forma, todos son perdonados. Por eso es extraño que el todavía presidente exija perdón, pues ya se acabó todo. Lo hizo en su momento el rey de España, que abdicó, don Juan Carlos. Lo hizo en su momento también la Iglesia Católica. Entonces yo no sé qué quiere, ¿no? Yo le voy a las Chivas, ya sabes. Pero bueno, si regresamos al tema
después de la pausa.
Vámonos a la pausa, porque ya ves cómo es Luis.
Sí, no. ¿Para qué quieres que se ponga violento? Bueno, les saludamos en este diálogo abierto a mi compañera Luz Valvaneda, que ya está atendiendo, como siempre, amablemente, sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Luis Durán les saluda en el control de audio. Ante ese micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Hoy el tema es hablar de Miguel Hidalgo, el malo o el humano. Todas las barbaridades que cometió en Guadalajara del 26 de noviembre al 26 de enero de 1811. Ya comenzó con la historia a compartirla Elías González Vázquez, investigador histórico, que hoy nos acompaña en este diálogo abierto. Y por supuesto, esperamos su participación. Vamos al corte y regresamos. Estamos de regreso en este diálogo abierto, hoy hablando de Miguel Hidalgo, con Elías González Vázquez, investigador histórico. A ver, Elías, continuamos entonces con esta historia de Miguel Hidalgo. Creo que no has llegado al punto de esta otra cara de Miguel Hidalgo.
Sí, hemos llegado, pero ya, como todo, mira...
Llegaremos.
Miguel Hidalgo... Ajá. Él, no sabemos hasta la fecha porque luego de la batalla del Monte de las Cruces tenía a México a la mano, Ciudad de México, y se regresó hacia el norte. No sabemos por qué. Esto es en noviembre de 1810, noviembre, inicios de noviembre, la batalla de las Cruces. Entonces se regresa aquí en Jalisco, justamente lo que ahora es el estado de Jalisco, en el municipio del actual Zacualco, hoy Zacualco de Torres. Se da el primer enfrentamiento con el ejército realista y lo encabeza el amo Torres. Por eso Zacualco se llama Zacualco de Torres. ¿Sí? Entonces, José Antonio Valente de Torres y Mendoza, ese era su nombre. Él era el administrador de una hacienda allá en la hora estado de Guanajuato, en San Pedro Piedragorda. Y él le decían el amo por lo bien que trataba a todos los peones. Entonces, él llega aquí y se da el enfrentamiento justamente en la laguna de Zacualco, que otra vez ya se llenó. Se da el domingo 4 de noviembre de 1810 y les gana, porque mandaron prácticamente al sacrificio. Eran jóvenes hijos de los comerciantes de Guadalajara. Pues fueron a sacrificarlos. ¿Qué elementos militares tenían? ¿Qué? No tenían nada, ninguna experiencia. Y les ganó el ejército realista, perdón, insurgente de la Motors. Entonces, el amo Torres le comunica a Hidalgo y le invita a Guadalajara y acepta, llega aquí. Llegó a San Pedro, a la villa de San Pedro Tlaquepaque, el miércoles 25 de noviembre de 1810. Llegaron a dormir a la villa y al otro día venían a la ciudad de Guadalajara. Hoy hasta caminando nos vamos. Bueno, siempre nos hemos ido caminando si queremos. Y la crónica indica que desde la puerta donde se alojó Hidalgo hasta la puerta de la catedral había muchísimas personas esperándolo. Se dice incluso que en la garita de lo que hoy es la Plaza de la Bandera, la garita de San Pedro, hay una versión que señala que la gente quitó los caballos de la carreta, de la diligencia, y se lo trajeron jalándolo. Este es el homenaje que se le daba a los reyes y a los papas, jalarlo el pueblo, la carreta. Y llegó a la iglesia catedral basílica, ya había sido excomulgado, y lo esperaron las autoridades civiles y religiosas que hubo. Se paró, se bajó, y la crónica dice que abrió las piernas, puso los brazos en diagonal hacia abajo, las palmas hacia ellos, y les dijo: he aquí al hereje. Y en ese momento se inició un tedeum para recibirlo. Otra versión dicen que él exigió el palio. El palio es el lienzo que es elevado sobre un dignatario o sobre el Santísimo Sacramento. Unos dicen que él lo exigió, otros dicen que en forma, digamos, salió del pueblo, de la autoridad, en forma muy espontánea, ponerlo. Se cerró el tedeum, de ahí se fue al Palacio de Gobierno de la provincia, al Palacio de la Audiencia, que aquí no era estado todavía, y ahí permanece hasta el día 16 de enero de 1811, que se va a la batalla del Puente de Calderón. Pero antes, en ese inter, hubo los escándalos porque llegó la Fernandita. La Fernandita le pusieron así en alusión al rey de España, Fernando VII, que habían dicho que se había escapado de los franceses porque lo había sido detenido allá en Europa, en Francia, y lo había traído para que lo resguardara Hidalgo, cosa que fue, pues, no fue cierto. Era una chica y ella permanece en Guadalajara.
¿Pero quién era la Fernandita?
La Fernandita era Lisa Ana. Está ya debidamente identificada y aquí quedó detenida por José de la Cruz, que era el comandante del ejército realista. Y aquí quedó, la enviaron a la Casa de las Recogidas, una especie de prisión pero manejada por monjas. Y salió en libertad a los meses. Incluso le devolvieron algunas alhajas.
¿Acusada de qué? ¿O detenida por qué?
Acusada de que...
¿De fomentar esta revolución de la independencia?
Cómplice de Hidalgo.
Cómplice de Hidalgo.
Cómplice de Hidalgo. La verdad es que esta chica, la Fernandita, Hidalgo, allá en el estado de Guanajuato, hoy estado de Guanajuato, detuvo a su padre, un español, y la madre de ella, Luisa Ana, fueron y le pidieron clemencia a Hidalgo. Le dijo, ¿saben qué? Si lo libero aquí se va a ver un mal antecedente mío. Vámonos y se los entrego en el siguiente pueblo. La madre dijo, no, pues yo estoy enferma, no puedo ir. Y se vino la chica. La verdad es que el señor ya estaba muerto. Hidalgo se la trajo.
Y o sea, las engañó.
Las engañó. Porque además se indica que habían dado un rescate económico por él. Total, que llegan a Guadalajara, pues, y quedan aquí. Y este Hidalgo empieza a hacer una especie de cateo. Un censo de los españoles. Y esos españoles los mandó detener. A ellos, a sus hijos, aún nacidos, a los españoles. Ya ves, allá eran peninsulares, o sea, nacieron en la madre patria, así decían. En España, pues, uh-huh. En Europa. Y a los de aquí les decían españoles criollos, que no habían nacido en España, pues.
Sí.
Entonces los detienen aquí e Hidalgo empieza a pedir rescate por ellos. Y pese a que se pagaron muchos, muchos rescates, Hidalgo los mandó matar. Era tanta la hazaña, no sabemos por qué tal hazaña, porque se indica que hubo hasta niños muertos.
Pero señoras. A ver, él pedía ese dinero para la causa.
Pues él lo pedía para la causa. Su hermano era el tesorero. Su hermano era el tesorero. Uh-huh. Uno de los tres hermanos que tuvo.
Entonces, si los españoles eran los enemigos, por decirlo así, entonces, por comillas, eso entonces los
detenían. ¿Sí?
Los detenían, los secuestraba, los veía como prácticamente, unos auténticos. ¿No? Si pedía dinero por ellos.
Sí, pedían, obviamente pedían oro a cambio. Entonces, Hidalgo tuvo que hacer uso de Agustín Marroquín, el marroquino, un torero, y Manuel Muñiz. Y a las 11 de la noche se llevan a cabo las degollinas, en el área donde es el Parque Alcalde, lo que es Alcalde Barranquitas, en las Barrancas de Belén. Porque desde que existe el ahora Hospital Civil, le decían el Hospital de Belén por los frailes betlemitas que se habían hecho cargo de la atención de los enfermos. Ajá. En el Real Hospital de San Miguel de Belén. Entonces siempre se ha llamado Belén. Incluso la calle se llamaba del hospital y no, ¿a dónde vas? A Belén. Y la calle, ¿cómo se llama? Belén. Pudo más la tradición que la ley, por así decirlo. Ajá. Entonces, cuando Hidalgo es detenido, bueno, perdón, se calcula, él dice, Hidalgo dijo en su proceso allá en Chihuahua que habían quizás unas 350 personas. La verdad es que no se supo cuántas, pero fueron muchas. Muchas y fue una... Y cuando le preguntaron que por qué, la crónica dice que él se quedó pensativo y dijo, pues ahora ya no sé, pero no tenía caso. O sea, no tenía caso haberlos asesinado. Pero ya era demasiado tarde. Entonces, Hidalgo parte de Guadalajara a enfrentar al ejército realista en el puente de Calderón. Y salió de aquí el día 15 de enero, llegan el 16 de enero, allá lo que ahora es el municipio de Zapotlanejo, y ahí esperan la llegada del ejército realista para enfrentarlos. Hay una crónica que dice que Roque Abarca, yo viví en esa calle ahí en el sector Libertad, Roque Abarca cenaba con él. Él era el gobernador general de la Nueva Galicia. Uh-huh. Él era el gobernador. Y le dijo, si te vas a enfrentar, espéralo de este lado del puente. De este lado. Pues es un embudo y por ahí van a pasar las tropas de a poquito en poquito, como se dice popularmente. Y luego se esperó del otro lado. Entonces se fue una mala estrategia de Hidalgo. Y en ese 17 de enero de 1811, la batalla de Calderón, se da el enfrascamiento. Oye, Hidalgo llevaba entre 80,000 y 100,000 hombres. Los españoles eran cuando mucho 8,000 y le ganaron.
Pues no, no era...
¿La desbandada? Mira, no sé si por puntería o por accidente, un cañonazo le pegó al carro de las municiones y la pólvora. Entonces, con ese estallido...
No, no, pues ya...
Todo el mundo huyó.
Los dejó sin parque también.
Entonces, Hidalgo y los demás huyeron hacia Aguascalientes. Y continuaron su huida hacia el norte. Y en Acatita de Baján fueron denunciados y fueron detenidos. Ignacio Allende, Solo, Manuel Jiménez. Y fueron fusilados el día 30 de julio en Chihuahua. Miguel Hidalgo fue fusilado un día después. ¿Por qué? Porque no deberían de fusilar a un sacerdote. Entonces, el día 30 le retiraron el ministerio en ceremonia. Le retiraron el ministerio sacerdotal para ser fusilado el día 11, el día 31 de julio de 1811. Y fue detenido en Acatita de Baján. Entonces, ahí está el Hidalgo malo, el Hidalgo perverso, el Hidalgo mujeriego. Yo, como sacristán de la Trinidad, yo vi mucho acoso de las señoras, de las mujeres hacia los sacerdotes. Entonces, lo comentaste tú, pues, el lado humano de Hidalgo, pero de repente es el lado perverso de Hidalgo. ¿Así? Entonces, Hidalgo, pues, las pinturas que conocemos de él son idealizadas, no hay ninguna real. Todas son idealizadas. No existía la fotografía en esa época. Entonces,
pero
no podemos...
¿No hay una descripción del físico ¿Hay una descripción? De Hidalgo? A ver, me decías que de hecho traes un libro.
Sí, ¿no? Ahorita te lo voy a buscar para que lo veas. Sí. Lucas Alamán, que fue periodista y escritor, él dice cómo era.
Sí, era del... ¿El que traes es de Lucas Alamán?
No.
No.
¿Cuál traes? Traigo Diccionario de Insurgentes. Ah. Un libro fabuloso para los historiadores.
¿Pero qué decía Lucas Alamán de
que era
del
un hombre,
físico de Hidalgo?
Un hombre de estatura mediana, con calvicie, que se usaba botas altas para las rodillas, uh-huh, y que andaba desaliñado. ¿Por qué? Porque él entraba al trabajo con los campesinos. También eso lo señala. Él les enseñaba, les enseñó a los indígenas el cultivo de la vid, por ejemplo. Uh-huh. Les enseñó el cultivo del gusano de seda, la alfarería utilitaria, etcétera. Entonces, pues ese paralelismo del Hidalgo que conocemos y el Hidalgo que estamos descubriéndolo, ¿sí? Y Lucas Alamán hace ese lamento. Ahora, se hizo una estatuilla de 21 centímetros de Hidalgo. El Hidalgo vivo, le pusieron un sombrero de copa. Uh-huh. Y al iniciar 1900 se vendió esa estatuilla, por ahí anda medio perdida, dicen que está en un museo, dicen que está en otro, pero la primera pintura que se mandó a hacer, uh-huh, la mandó a hacer Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano fue el que dijo, pues vamos celebrando el inicio de la revolución y vamos dando el mérito a Hidalgo, y él mandó a hacer la primera pintura de Hidalgo y posó un español para hacer esa pintura.
Pero a ver, un poco coincide con lo que Lucas Alamán describía del físico, sí, de Hidalgo.
Sí.
Ahora, un hombre de estatura media, calvo,
casi encorvado,
de robusto, delgado.
Es robusto. Uh-huh. Ahora, si le echamos un vistazo, Hidalgo, cuando estalló la revolución, uh-huh, Hidalgo tenía 51 años. 53 son 47, no, tenía 57 años. Uh-huh. 57 años, entonces, pues esa edad y considerando las cargas de la época, pues yo creo que sí, a esa edad ya la gente estaba un tanto encorvada por las caminatas, porque no había el confort que tenemos ahora.
Claro.
Incluso en esa época el promedio de vida eran 40 años, 45 máximo, el promedio 42 y medio. Entonces, el Hidalgo que casi todos tenemos, nuestra generación por lo menos, es el de billete al 100. ¿Te acuerdas?
Sí, cómo no.
El billete hacía en el cafecito. Uh-huh. Y de ahí para acá, pues ha habido, reitero, son pinturas idealizadas, porque no existía la fotografía todavía. Entonces se hacen retratos por pintores, ¿sí? Y por aquí tengo algunos muy mal hechos desde mi punto de vista, que no se parecen en nada, pero volvemos a lo mismo.
De nada lo que
es
conocemos,
idealizado, es el idealizado, el idealizado. Si tú me haces un dibujo a mí, pues yo hago el dibujo y te guste o no te guste, bueno, ya lo hice. ¿Por qué? Porque no había el recurso de la fotografía, pues la tecnología no llegaba tanto en aquella época.
No, pero bueno, hasta para hacer un dibujo necesitas talento.
Claro.
Si yo te hago un retrato, te voy a hacer un monito ahora, con dos palitos así.
Sí, y ya.
Porque no, ¿verdad? Soy dibujante.
Pero obviamente, la historia de la pintura y el dibujo y el grabado nos ha dado increíbles muestras del hiperrealismo incluso.
Claro.
Aquí tenemos un pintor hiperrealista, a Joel, él hace cosas que tú dices, pero esta es una foto, no es foto, es un dibujo, es una pintura. Y le cuentas hasta los cabellos del tupé a la chica que dibujó y que pintó, etcétera. Ese es el hiperrealismo. Y el realismo, obvio, el hombre tuvo que adquirir la destreza, porque de las pinturas rupestres, perdón, al hiperrealismo, pues son muchos mundos de diferencia, claro.
Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos porque también ya estoy viendo por aquí la participación de usted, la cual agradezco enormemente, para que podamos intercambiar puntos de vista y conocer también su opinión en relación al tema del día de hoy aquí en Diálogo Abierto. Volvemos. Regresamos con usted y ya prácticamente se nos está yendo el tiempo con el tema que el día de hoy Elías González Vázquez, investigador histórico, está compartiendo con nuestra audiencia, que es justamente este hidalgo malo con sus barbaridades, de acuerdo a lo que dice el propio Elías. Y Elías, ¿qué te parece si vamos con la participación de nuestra audiencia?
Sí, adelante, por supuesto, gracias.
Mira, aquí nos dicen... buen fin de semana, muchas gracias, no me deja nombre, pero muchas gracias. El licenciado Valencia nos manda un link de YouTube con este escritor mexicano, que es muy bueno, por cierto, la verdad, porque él le gusta todo el tema de la historia. Estamos hablando de Sun Tzu-Negi, que ha escrito, por ejemplo, el libro, a ver, espérame, aquí lo tengo, El misterio del águila, donde habla de las mentiras de Miguel Hidalgo y nos comparte el link, Mito de la Independencia. Juan Miguel Sun Tzu-Negi, realmente recomendable lo que hace también en YouTube.
Sí, por supuesto.
Y también gracias por el link. Acá nos dicen cuatro interrogantes. Uno, ¿fue real la Fernandita y su relación?
Sí. Bueno, no hemos tocado el tema de que haya sido una relación sexual, pero ella era María Ana Luisa Gamba, era la Fernandita, que llegó vestida de hombre para evitar malos entendidos. Ya lo demás pueden imaginarse lo que quieran, pero no hay ninguna evidencia de que haya tenido contacto sexual con ella, que no pudo haber sido lejano, ¿verdad?
La segunda pregunta, ¿el perro Godoy impulsó la independencia para dejar los monarcas a España tomada por los franceses? Bueno, más bien lo está afirmando.
¿El perro Godoy?
Sí, son cuatro interrogantes, discúlpeme usted, José Luis Ramírez Martínez. O sea, esa es su pregunta.
Bueno, ya hasta ahorita, hasta este momento escucho del perro Godoy, perdón. Digo, no tenemos obligación de saberlo todo, pero sí estamos obligados a aprender, eso sí.
La tercera, ¿por qué no tomó la capital? Ya lo habías dicho.
No sabemos hasta la fecha por qué. Así como tampoco hemos sabido por qué se abandonaron los mayas su ciudad y los teotihuacanos su ciudad. No lo hemos sabido hasta la fecha.
La cuarta, ¿lo envenenaría Allende?
No, no lo envenenó. Habían planeado incluso aquí en Guadalajara darle un veneno por tantas atrocidades que había cometido en nombre de la causa.
Mari Carmen Cárdenas, tristemente la historia la escribieron en la época del romanticismo y por eso tantas historias muy bonitas, pero nada que ver con la realidad. Nos dicen también, buenos días, un afectuoso saludo al excelente maestro de historia, Elías González. Te mandan decir Ramón y Rosa.
Ay, muchísimas gracias, amigos.
Buenos días, qué programazo. Yo sé que Hidalgo, al dar el grito, fue en apoyo al rey Fernando de España. ¿Cuándo surgió la idea de independizarse de España?
Miren, señor, la idea de Hidalgo era liberar de la opresión. Tampoco querían ser colonia, que permanecer como colonias o como un protectorado. La condición es más, dijo, vamos a matar gachupines. Viva Fernando VII, vamos a matar gachupines, o sea, los malos españoles, ¿sí? Y es más, Hidalgo nunca tocó la mal llamada campana, no es campana, es una esquila. Esquila de San José, salió del taller de fundición el día 20 de julio de 1791 para ser instalada en el campanario de Nuestra Señora de Dolores, en la vía del mismo nombre. Esa campana actualmente la pidió prestada, así entre comillas, Porfirio Díaz, para instalar en Palacio Nacional. Y dijo que le iba a regresar, no la regresó nunca la esquila, y está en Palacio Nacional. Y se hicieron copias en los años 60 para cada una de las capitales de los estados, y Guanajuato tiene dos, la de en Dolores y la de la capital de Guanajuato.
Mari Velázquez dice, buenos días, muchas gracias por este regalo de programa, siempre adelante. Nos dicen también, buenos días, saludos al invitado y a ti, muchas gracias, señor Juan Carlos Márquez. Pregunta, ¿cuál será el libro más fidedigno de la historia de México? ¿En él también viene toda la historia de la independencia o existen dos diferentes? Gracias por la información. Feliz fin de semana. Dice, perdón, pregunto porque dicen que lo que nos informaron en los libros de la escuela están llenos de falsas verdades.
Es que hay una vieja frase que dice que la historia la ganan, la escriben los que la ganan, las batallas, los que ganan esto, los triunfadores, pues, los vencedores. Entonces, por ejemplo, yo le recomiendo que busque, para que vea detalles muy especiales de la Revolución de Independencia, el Diccionario de Insurgentes. Lo editó Editorial Porrúa. Está agotada, pero busque, métase a Mercado Libre. La primera edición se hizo hace 44 años.
Es el que traes, ¿no?
Es el que traigo.
Es un libro muy grueso.
No, y lo mejor es que no está pesado. Mira. ¿Sí?
No tanto, nomás tantito.
Bueno, un poquito. Perdón, pero mire, hablar de escritores, yo escribo muy bien. No, espérate, eso que lo diga el público. Pero por ejemplo, yo le sugiero que se lance a San Google. Hay incluso muchos libros gratuitos. Busque gratuito, Insurgentes Apodados. Notas de la Independencia, Insurgentes Apodados, está fabuloso, habla de detalles de la general, la capitana, el güeyero, el puerquito, o sea, esos héroes anónimos que participaron en la Revolución de Independencia y que la historia de repente no los consigue ni siquiera por su nombre, sino por sus apodos, está buenísimo, como anecdotario, además está muy bueno, ¿eh?
Dice Mari Velázquez, algunas cosas obscuras de Miguel Hidalgo, Baraja, Berija y La Pipa.
Vámonos.
Fernando Barajas, en México se necesita una revolución. ¿Está en qué? En México se necesita una revolución. Está en contra de la sangre que se ha derramado, extorsiones y cobro de plaza. Si en este momento los ciudadanos se levantaran en armas, ¿qué o con qué nombre se le denominarían?
Pues una revolución armada es muy cruel. Si fueron crueles las revoluciones sociales de pensamiento, imagínense, una armada.
Teresita López dice, por el valor de estas personas que defendieron a nuestro país, te mandan felicitaciones.
Ah, muchas gracias.
Dice Javier Magaña, muy buena la historia que describe el invitado, excelente su participación. Alfredo Torres Manzano, felicidades al maestro Elías por su plática y la asesoría del padre de la patria. José Márquez desde Paramount, California, saludos a todos en el programa. Nos dicen también, México es una nación muy joven, apenas más de 200 años, y ha pasado relativamente poco tiempo desde nuestra independencia. Creo que la historia se juzga mejor a la distancia. Hay muchas cosas de las que los mexicanos no hablamos. La leyenda negra antiespañola, el mito del cura Hidalgo, el mito de la Revolución Mexicana, el despojo de la mitad del territorio por parte de Estados Unidos, las batallas ganadas, Francia, pero las guerras perdidas. Nos falta mucho como nación, conciencia histórica y conciencia de clase. Saludos a Elías, gran programa, Guillermo Mesa.
Gracias, señor Mesa, muchas gracias.
Nos dicen, hoy como siempre me levanté con mi carota, pero al escuchar al maestro Elías me pone de buenas, me cambia el día entero. Gracias, maestro, por ser y estar, te dice Vero Rubio.
Gracias, Vero.
También nos dicen, hola, soy Salvador, escuchando al invitado sobre el señor Hidalgo, no entró a la Ciudad de México teniendo todo para tomarla. Comparación porque Atila no entró a Roma teniendo lo necesario para hacerlo. En esa época u otras atrás, Roma era un burdel. Todos los papas tenían mujeres e hijos. Creí que están satanizando al señor Hidalgo, ya que murió como el más común de los mortales. En ocasiones realizamos actividades que no son las mejores, pero alguien las ha de realizar. ¿Quieres comentar algo o le sigo?
No, síguele.
Muy bien.
Luego hago un acotamiento.
Sí, gracias. Enrique Garibay dice, mucha información sobre Miguel Hidalgo que por lo menos yo desconocía. O sea, le está gustando tu plática. Dice, interesante saber que desde la gesta de independencia se empezó con la muy mexicana tradición de aportaciones para la causa. Hoy se dice aportaciones al movimiento. Saludos desde Burnaby, Canadá, nos dice Enrique Garibay.
Gracias, señor Garibay.
Licenciado Elías, ¿usted ya leyó el libro del peje sobre Erasmo Catarino y qué opina de la misión a Panamá para buscar sus restos?
Mire, esas son de las acciones así entrecomilladas que lo que buscan es popularidad. La verdad, hay y tenemos muchísimas acciones que deben de hacerse en nuestro país, ¿verdad? Y respeto yo que la gente que pondere al todavía presidente, pero hablar de esto, necesitamos hablar con gente que le entienda la política, no que le guste. Yo para hablar de política necesito hablar con alguien que por lo menos haya sido diputado local o federal, de ahí para arriba, porque a los demás les gusta la política, pero no la entienden. No la entienden. A mí me gusta mucho el fútbol, pero no lo juego porque no tengo aptitudes, y menos a esta edad, tengo más de 70 años. Pero muy respetable, si alguien quiere hacer eso, adelante. Yo la política la trato únicamente con gente que de verdad le entiende, porque perdóneme, pero yo sí le entiendo. Tan le entiendo que mejor no ando con políticos. Sí, más vale.
A ver, ¿cómo ven? La iglesia excomulgó al cura Hidalgo para que pudiera ser fusilado, y así dicen que predican la caridad y el amor al prójimo. Ignacio Hernández.
Bueno, acuérdese que hay una legislación también dentro de la iglesia católica, y esa legislación pues custodia sus intereses como una legislación civil custodia los de la sociedad.
Sobre la batalla de las cruces, lo que entiendo es que el proceder inconsistente y medroso de Hidalgo se debió a que él tenía formación clerical, no militar. Entiendo que desde la conquista hubo muchos intentos de independencia durante los 300 años de colonización, pero la que cuajó fue la de Hidalgo.
Es que la personalidad la tenía él, pero la estrategia no.
Sí, pues no tenía formación militar, exactamente.
No.
Nos dicen, buen día, ¿por qué se celebra el inicio y no la consumación de la independencia? Primera pregunta.
Le voy a decir por qué. Porque el día 15 es el día de San Porfirio. Porfirio Díaz acuñó pues hacer la ceremonia del grito en el día previo al 16, pero el grito fue a las 6 de la mañana del domingo 16 de septiembre de 1810. Porfirio Díaz aprovechó que el día de San Porfirio y se hizo una fiestota. Y ya se quedó.
Segunda pregunta, ¿quién fue Félix Calleja?
Félix María Calleja fue un despiadado general español. Claro, pues él defendía lo suyo, ¿verdad?
Y la última, ¿me repite?
Era Calleja del Rey, por cierto, segundo apellido.
¿Me repite el título del libro que recomienda?
Claro, es Diccionario de Insurgentes, editorial Porrúa, Si no le encuentra en línea ahí en el centro de Guadalajara, vaya a ese Mercado Libre. Yo ahí le conseguí el libro a uno de mis amigos. Eso sí, no se me hizo caro, porque vale lo que cuesta.
Y bueno, ya por último, Rosa comenta, la iglesia no puede justificar delincuentes, Hidalgo debía ser juzgado. Buenos días, buen programa y saludos al invitado, los escucho en el Arenal, Jalisco, nos dice Raúl Rosales Hermosillo. Gracias, Raúl, un abrazo.
Ahí nació el tequila, no en Tequila, ahí en el Arenal y en Amatitán.
Hola, buenos días, saludos al maestro Elías. Dos preguntas, ¿qué opinión le merecen Eduardo del Río y el señor Taibo en el aspecto historiadores?
Eduardo del Río, él nos diseminó la historia así muy digerible, Ríos, el tal Ríos. Y de Taibo, la verdad, no es de mis favoritos. Y menos Ignacio Taibo II.
Estas preguntas te las hizo Boris de la O y te manda saludos.
Muchas gracias, Boris.
A ver, muy buenos días. A ver si alcanza a comentar algo sobre el incidente que tuvo don Miguel Hidalgo con los hermanos Aldama e Ignacio Allende antes de la batalla de Calderón. Gracias, Salvador Serrano.
Pues le querían quitar el mando y querían incluso envenenarlo. Esa fue la idea que aportó Ignacio de Allende.
Buen día, recomiendo este libro. Soy Ramiro Becerra, saludos y nos manda una foto. El libro se llama México, Tierra de Volcanes, de Joseph H.L. Sklarman.
Fíjese qué curioso. Ese libro lo tengo y no lo he empezado a leer.
Bueno, pues ya te lo recordó por aquí Ramiro, el señor Ramiro Becerra. Buenos días, María del Socorro Vallardo. Favor de concertar otra cita con el entrevistado en 2 semanas para hablar de Iturbide, consumador de la independencia.
Sí, la consumación fue el día 21 de septiembre de 1800, el 27 de septiembre de 1821. Yo le llamo la Revolución de los 11, duró 11 años, 11 días y 11 horas.
Rápidamente, Francisco Javier Navarro, en 1492, cuando se descubrió América por los españoles, no eran españoles, eran ibéricos porque aún no existía.
No, ya existía España, como Estado Nacional.
Alberto Ramírez, ¿qué diferencia hay entre esquila y campana?
La esquila gira sobre sí misma, tiene un cabezal de madera o de metal y gira sobre sí misma, 360 grados, da 4 toques.
La bruja dice, saludos al maestro Elías.
¡Ay, Dios!
¡Ay, Dios!
Ya me embrujó.
Patricia González, un diputado acá en Jalisco que se apellida Hidalgo y Costilla, era descendiente del señor Miguel Hidalgo. Saludos.
Directo, sí.
Licenciado Martín Tejeda, ¿pueden ampliar la información que dicen que en el rumbo del santuario mandó matar a 300 gachupines? Hay que pensar en cosas positivas, se necesita una nueva promulgación de la Constitución, como lo dice Ignacio Borboa.
Bueno, la condición es que damos cita de los hechos históricos, tampoco vamos a dejar chismes, ¿no? Perdóneme. Cité lo que hizo Hidalgo y no fue en el santuario, fue en lo que ahora es el Parque Alcalde y la Normal, por ese rumbo.
Pues Elías, ya prácticamente un minuto, ¿deseas hacer una reflexión final al respecto del tema, por favor?
Pues que haya sido como haya sido, dijo aquel notable, pues vamos celebrando la independencia de nuestra forma, con respeto y queriendo a México, porque finalmente somos mexicanos y eso me recuerda al México, creo en ti. Búsquela, es una extraordinaria obra, México, creo en ti, como en el vértice de un juramento.
Y mira, a propósito, yo les invito también, el próximo lunes no vamos a tener programación en vivo o algunos espacios, pero a las 6 de la tarde vamos a platicar al respecto de ser patriota, la diferencia entre ser patriota o patriotero.
Así es.
¿No?
Como ser fanático y ser aficionado.
Sí.
Muy diferente.
Efectivamente, ¿no? Porque, ¡ay, viva México! Pero aquí en nuestro país somos un verdadero desgarriate, nos valen las leyes, pasamos por encima de quien sea, sobornamos, corrupción, pero viva México.
Así es.
Qué triste, ¿no? Qué triste. Pues ya se nos acabó el tiempo. Elías González Vázquez, investigador histórico, gracias como siempre.
Muchísimas gracias a ti y un saludo a todos. Gracias por escucharme, por escucharnos.
Gracias a usted, como siempre, por el favor de su atención a este diálogo abierto. A nombre de todo el equipo, que tenga un estupendo sábado, un gran fin de semana y efectivamente, ¡viva México!